Red Radio Universidad de Guadalajara presenta Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés. Bienvenidos.
Hoy es miércoles 26 de abril, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
Buscan mejorar producción lechera con buenas prácticas de cosecha. Universidad de Guadalajara y diversas asociaciones civiles traerán a productores de leche de los Altos de Jalisco y regiones aledañas a conferencias a cargo de especialistas con la finalidad de ofrecer alternativas que minimicen el costo pero no la calidad de la producción de leche, como el manejo agroecológico de cultivo y cosecha de maíz. Minimiza gobierno de Jalisco contaminación en el agua. Aristóteles Sandoval destacó en su cuarto informe de gobierno acciones para mejorar la calidad del agua, sin embargo, se resumen a la repartición de pastillas con cloro. Un claro ejemplo de la problemática es el suministro que llega a San Juan de los Lagos, donde prácticamente se usa líquido mezclado con aguas negras. Saldo blanco en operativo de tránsito municipal, esto durante periodo vacacional. Ocurrieron 9 accidentes vehiculares y se emitieron 254 infracciones, los primeros ocasionados por falta de precaución al conducir y las segundas en su mayoría por no respetar espacios y normas viales. Esto lo asegura Gerardo López, quien es director de Tránsito Municipal. Ya basta, dicen trabajadores del sector salud a autoridades estatales. Miembros del sector salud a nivel Jalisco exigen que se cumplan con las peticiones hechas para brindar un mejor servicio y regularizar su condición laboral. Genética, una ciencia necesaria para la salud humana. La doctora Viviana Mesa Cornejo investiga cuestiones relacionadas con la genética y la predisposición a enfermedades pulmonares, esto en el Centro Universitario de los Lagos. Ella asegura que los estudios genéticos pueden ayudar a conocer mejor a las poblaciones y así prevenir padecimientos. En información estatal, los jóvenes entre armas y violencia. Cargar con un arma, responder con violencia y sentirse inseguros es resultado de la desconfianza en la policía y en su sistema fallido, concluyó la analista de violencia y seguridad de Jalisco, ¿Cómo vamos?, Daniel Strickland. Gobiernos locales deben apostar por prevención del delito, indica experto. A la par del análisis realizado por México Evalúa, donde se determinó que no hay elementos para definir el impacto de acciones de prevención de violencia, Jalisco, ¿cómo vamos?, midió riesgos en zonas. En información nacional, mujeres trans hallan en Tabasco el único refugio en México para migrantes de la comunidad LGBTI. En el refugio La 72, en Tenosique, Tabasco, opera el único módulo para personas de la comunidad LGBTI que migran desde países centroamericanos hacia Estados Unidos. Excusan a exgobernador de Aguascalientes de desviar 5 millones de dólares en Estados Unidos. Los exgobernadores Humberto Moreira, Jorge Juan Torres López y Tomás Yarrington Rubalcaba también están siendo investigados por el vecino país. En los titulares internacionales, Venezuela amenaza con retirarse de la Organización de los Estados Americanos, OEA, si se celebra reunión de cancilleres sin su consentimiento. Así reaccionó Caracas ante la reunión prevista para este miércoles del Consejo Permanente de la OEA, esto para debatir la posibilidad de llamar a una reunión de consulta de cancilleres para tratar la crisis en Venezuela. Juez federal bloquea decreto de Trump contra Ciudad de Santuario. En otro golpe legal al gobierno de Donald Trump, un juez federal en California dio este martes una orden judicial preliminar contra la ejecución del decreto que amenaza con retener fondos de las llamadas jurisdicciones santuario por negarse a hacer cumplir las leyes de inmigración.
Te ¿Tienes algún reporte? ¿Hace falta algún servicio básico en tu colonia? ¿Qué opinas sobre la inseguridad, la pobreza, las condiciones laborales, el desempleo, la violencia y la política en tu municipio? Comunícate con nosotros y compártenos tu mensaje o tu denuncia ciudadana al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarte esta mañana. Nos escuchas a través de la frecuencia del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Desde este micrófono te saluda Gabriela Arreola y esta mañana junto a mis compañeros Luz Atilano y Jonathan Gallardo te compartiremos a lo largo de esta hora la información más importante, la información local. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata al frente del control operativo y a la licenciada Fabiola González, quien está al pendiente de tus llamadas. En los titulares del día nos apoya también Pamela Monteón Brito. Te recordamos que es miércoles de opinión y análisis, por lo que más adelante podremos escuchar la colaboración de la doctora Patricia Galeana. También en entrevista aquí en cabina nos acompañará Agustín Moreno Gómez, quien es vocal de organización electoral, para hablar sobre la convocatoria para la elección de consejeros electorales de los consejos locales. Esto para su participación en las próximas elecciones que ya se acercan en 2018. Y también te comento que por motivo del Día del Niño, a lo largo de esta semana recibiremos las llamadas de quienes deseen participar en la rifa de un caballito de madera que fue elaborado y donado por dos de nuestros radioescuchas. Ellos son Ramón Pedrosa y Yair Pedrosa. Si eres niño o niña o también padre de familia, te invitamos a que te comuniques con nosotros y nos cuentes qué te gusta o qué no te gusta de ser niño o niña. Los padres también pueden comunicarse con nosotros e inscribir a sus niños en esta rifa por este caballito. La rifa se llevará a cabo el viernes 28 de abril para que estén al pendiente. Recuerda que puedes dejarnos tus mensajes, denuncias, quejas, sugerencias en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Señal Informativa Lagos y también puedes llamarnos a nuestras líneas telefónicas 403-1413 y 01800-701-2119. Escríbenos, llámanos. Recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal Universitaria.
Buscan mejorar producción lechera con buenas prácticas de cosecha. La Universidad de Guadalajara y diversas asociaciones civiles traerán a productores de leche de los Altos de Jalisco y regiones aledañas conferencias a cargo de especialistas, esto con la finalidad de ofrecer alternativas que minimicen el costo pero no la calidad de la producción de leche, como el manejo agroecológico de cultivos y la cosecha del maíz.
El Cuerpo Académico Sistemas de Producción Agropecuaria del Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, en conjunto con la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, el Instituto de Desarrollo Pecuario de los Altos de Jalisco y la Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas, llevará a cabo este jueves 27 de abril en el municipio de San Juan de los Lagos el ciclo de conferencias titulado Manejo Agroecológico del Cultivo de Maíz. Serán cuatro las conferencias a cargo de especialistas y enfocadas en el tema de la cosecha en silaje con calidad óptima para la producción de leche. Los temas centrales serán la selección de semillas híbridas ideales, el uso de fertilizantes naturales y químicos y sus beneficios y afectaciones, la fertilidad del terreno de las regiones Alto Sur y Altos Norte, así como los factores ambientales y la conciencia en torno al cuidado de los recursos hídricos. Al respecto, escuchemos al doctor Jesús Olmos Colmenero, investigador del CUALTOS y uno de los organizadores del evento.
En este evento vamos a manejar conferencias que van a llevar información con expertos nacionales y un internacional referente a fertilización, densidad de siembra, cuántas semillas hay que sembrar por hectárea, fechas de siembra, cómo seleccionar el mejor híbrido de maíz que hay en el mercado para garantizar que una hectárea de terreno nos ofrece la posibilidad de una alta producción en cantidad y en calidad para cosechar en silaje de maíz de alta calidad.
Comparte, este evento es importante porque tiene que ver con la eficiencia económica de los sistemas de producción de leche y porque llevará a los productores lecheros de esta región una alternativa para afrontar la actual situación de su labor.
Varias cosas tienen que ver con la eficiencia económica de los sistemas de producción. Una es obviamente el precio de la leche. Desafortunadamente, los productores poco pueden hacer en referencia a ese precio de la leche. Ese precio de la leche está marcado por mercados internacionales, demandas nacionales internas acá en el país. ¿Y por qué este enfoque? Porque la producción, cosecha y almacenamiento del ensilaje de maíz, uno de los alimentos que se usa en mayor cantidad para la producción de leche, eso está en manos del productor. Entonces, si hay un productor interesado en eficientar su sistema de producción, el hacer un cultivo, cosecha y almacenamiento correcto de este ensilaje de maíz, él tiene en sus manos la posibilidad de abaratar los costos de producción de leche, y con la posibilidad que, como está en sus manos, si él hace las cosas de manera correcta, tiene una alta probabilidad de incrementar sus ingresos y su eficiencia económica en los sistemas de producción.
Exponer esta alternativa a los productores de leche de la región es además pertinente debido a que en los Altos de Jalisco se producen aproximadamente 4 millones de litros de leche al día, más del 60% de la leche producida en Jalisco, estado que asimismo ocupa el primer lugar a nivel nacional en la producción de leche. El ciclo de conferencias Manejo Agroecológico del Cultivo de Maíz se realizará de 9:45 de la mañana a 3 de la tarde el jueves 27 de abril en las instalaciones de la Asociación Ganadera Local de San Juan de los Lagos, ubicada en el periférico de dicho municipio por el libramiento Lago San Juan. La entrada es libre y está dirigido a productores lecheros de Los Altos y regiones aledañas, así como a todos los interesados.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Te compartimos el programa de estas conferencias que pues se impartirán acerca del manejo agroecológico del cultivo del maíz para cosechar ensilaje con calidad óptima para la producción de leche. La primera de ellas será a las 10:30 de la mañana. Se titula Características claves para una selección exitosa de híbridos de maíz para forraje de alto rendimiento y calidad nutricional, impartida por Gregorio Núñez Hernández, quien es asesor externo de La Alemant, México, de Torreón, Coahuila. La segunda conferencia será a las 11:15 y se titula Uso de estiércol y fertilizantes químicos para fertilizar el suelo para la producción de ensilaje de maíz, impartida por Ignacio Lascano Ferrat, quien forma parte del Instituto Mexicano de los Fertilizantes de Querétaro. Y la tercera conferencia será a las 12:15, se titula Situación actual de la fertilidad de los suelos de los altos de Jalisco, por Ernesto Medina Núñez, quien es parte de la Unión de Cooperativas de Consumo Alteñas de Encarnación de Díaz. Y por último, la cuarta conferencia será a la 1:00 p.m. Con el título Factores ambientales y de manejo que afectan el rendimiento y la calidad nutricional del maíz para ensilaje, impartida por Gonzalo Ferreira del Tecnológico de Virginia, Blacksburg de Virginia, Estados Unidos. Aquí el programa para que si te interesa, puedes acudir a este ciclo de conferencias. Más información. Minimiza gobierno de Jalisco contaminación en el agua. Aristóteles Sandoval destacó en su cuarto informe de gobierno acciones para mejorar la calidad del agua. Sin embargo, se resumen a la repartición de pastillas de cloro. Un claro ejemplo de esta problemática es el suministro que llega a San Juan de los Lagos, donde prácticamente se usa líquido mezclado con aguas negras.
En 2016, el gobierno de Jalisco emprendió una serie de acciones para garantizar el servicio de agua en todo el estado, así como la calidad de la misma. Sin embargo, solo se tocó la superficie del tema y se dejó en el olvido el fondo de la problemática. No todos los habitantes cuentan con servicio de agua y un porcentaje importante utiliza líquido que pone en riesgo su salud. Tal es el caso de San Juan de los Lagos, localidad alteña en la que, según información del diario NTR, el 60% de la población se abastece de agua proveniente de un borde al que llegan descargas de aguas negras, mientras que otro porcentaje recibe líquido de pozos que presentan metales pesados y halógenos. Otra fracción carece completamente del recurso y debe comprar pipas para sus necesidades básicas. En el cuarto informe de gobierno que presentó Aristóteles Sandoval Díaz, se abordó en 5 páginas el tema del agua y las reservas hidrológicas. En él se asegura de manera generalizada la calidad del agua en todo el estado, y se lee que en los 121 municipios que no pertenecen a la zona metropolitana de Guadalajara, en conjunto con el gobierno federal, se realizó una inversión total de 4,300,000 pesos para asegurar la calidad y suministro del agua potable. Destaca la instalación de 89 equipos sofisticados de hipoclorito de sodio, la determinación de cloro libre residual en 4,000 muestras y análisis de calidad del agua en 100 muestras para verificar el cumplimiento de la norma oficial mexicana 127 en los sistemas de distribución de agua potable y la entrega de 2,160 kilogramos de hipoclorito de calcio en pastillas en las localidades que carecen de un sistema formal de distribución de agua potable y de 3,000 frascos de plata coloidal. La periodista Violeta Meléndez, quien se acercó a productores de San Juan de los Lagos y al coordinador del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, profundiza en el tema y explica por qué la entrega de pastillas no puede considerarse una acción contundente para garantizar la potabilidad del agua.
Sí, es una parte muy importante porque, pues, gracias a la cloración se pueden evitar transmisión de enfermedades por microorganismos, pero el problema es que no todo se soluciona con cloro, o sea, no puedes retirarle o no puedes sustituir con cloro un saneamiento completo del agua, un saneamiento que es con equipamiento, pues con tecnología, y sobre todo que elimine o que filtre de manera muy fina, por ejemplo, componentes peligrosos como los metales pesados, pues que ahí en los altos es muy grave el tema, sobre todo del flúor.
Las 7 acciones que presume Sandoval Díaz refieren a la compra de diferentes químicos que se entregaron a comunidades del interior del estado, donde los habitantes no cuentan con un sistema hidrosanitario. Meléndez indica que el agua no es tratada para quitar los halógenos que puede presentar, pues así como sale de los pozos, es como llega a las viviendas.
Bueno, yo creo que es muy grave que el gobernador en su informe mencione, o sea, el tema del agua le merezca una página y se atreva a garantizar, pues, una calidad del agua en el estado simplemente por entregar pastillas de cloro, cuando el problema de la calidad del agua en el estado va mucho más allá y requiere una inversión muy significativa que, la verdad, en el interior del estado prácticamente es nula, pues, y sobre todo en los altos, que pues la vocación es agropecuaria y que necesitan muchísima agua y de buena calidad, evidentemente no está llegando.
En los últimos meses, diferentes organizaciones se han manifestado en contra del trasvase que pretende llevar agua al estado de Guanajuato. La marcha del sábado 22 de abril, en la que participaron habitantes de San Juan de los Lagos, sirvió para alertar de la mala calidad del agua que llega, problema que aqueja al municipio desde hace años, pero que sigue sin formar parte de la agenda pública. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Jonathan Gallardo.
Recuerda que puedes estar en contacto con nosotros a través de redes sociales. En Facebook nos encuentras como Lagos de Moreno y también puedes llamarnos a los teléfonos 403-1413 y 01800-701-2119. Es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Regresamos en breve con más.
Señal Informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Estamos ya de regreso, gracias por continuar con nosotros, tenemos más información para ti. Saldo blanco en operativo de tránsito municipal durante periodo vacacional, ocurrieron 9 accidentes vehiculares y se emitieron 254 infracciones, los primeros ocasionados por la falta de precaución al conducir y las segundas en su mayoría por no respetar espacios y normas viales. Esto lo asegura Gerardo López, quien es director de tránsito municipal.
El operativo que Tránsito Municipal llevó a cabo durante el pasado periodo vacacional tomó como puntos prioritarios la zona de balnearios, el centro de la ciudad y a su vez la realización de los eventos religiosos de Semana Santa. Esto según afirma Gerardo López Santos, director de Tránsito Municipal en Lagos de Moreno, quien además menciona, pese al accidente ocurrido el fin de semana pasado en carretera Lagos Unión de San Antonio, en el que se registraron una muerte y 18 personas heridas, en lo que respecta a territorio laguense, el saldo fue blanco.
Afortunadamente salimos con saldo blanco, no hubo accidentes importantes que lamentar dentro de nuestra jurisdicción municipal. También se estableció el aspecto de cubrimos los aspectos religiosos, así como fue los Via Crucis, lo de la visita a los 7 templos, la procesión del silencio, en donde hubo necesidad de retirar algunos vehículos, cerrar algunas calles, pero al igual podemos decir que estuvo un saldo blanco.
De acuerdo con información proporcionada por el funcionario, fueron 9 los accidentes vehiculares ocurridos durante el periodo vacacional, en su mayoría sucedidos en la zona urbana del municipio y, según indica, ocasionados principalmente por la falta de precaución al conducir.
Lamentablemente, el caso de los accidentes, la mayor parte, inclusive lo estamos viendo al día de hoy, es la falta de precaución al conducir. El que yo te quiero ganar y yo quiero circular antes que tú. O bien, en el caso de los motociclistas, que se han visto involucradas varias veces ya los motociclistas, igual la falta de precaución, el que quieren meterse, se rebasan por la derecha, por la izquierda.
Por otro lado, y debido a que durante esta época del año incrementa la afluencia vehicular en la ciudad y en su periferia, el número de infracciones que se emitieron por parte de la Dirección de Tránsito fue de 254, cuyas principales causas fueron estacionarse en áreas prohibidas, incluidos los espacios para personas discapacitadas, por circular en sentido contrario o en carril central, por falta de placas de circulación y de documentos, por no usar casco, pasar altos y conducir en estado de ebriedad, entre otras faltas administrativas que Gerardo López continúa atribuyendo a la cultura vial de los conductores.
Normalmente volvemos a lo mismo, nuestra cultura vial, ¿no? Nuestra cultura vial de que no respetamos límites, no respetamos espacios de personas con capacidades diferentes, no estamos respetando cocheras, no estamos respetando las esquinas, nos estacionamos sobre las banquetas. Eso es lo más recurrente, ¿no? Sobre las banquetas, en lugares prohibidos, estacionar en lugares prohibidos, ¿sí? O en lugares de personas con discapacidad. Durante todo el año, todo el día y toda la noche lo sigues viendo, ¿no?
Entre las infracciones con mayor recurrencia, no solo durante el periodo vacacional, se encuentran las emitidas a conductores de motocicleta por no cumplir con medidas de protección necesarias como el uso del casco, situación que es vista por el director de tránsito municipal como un grave problema en el municipio y sobre el que evidentemente se requiere trabajar.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano. Ya basta, dicen trabajadores del sector salud a autoridades estatales. Miembros del sector salud a nivel Jalisco exigen que se cumplan con las peticiones hechas para brindar un mejor servicio y regularizar su condición laboral.
A través de un comunicado, la sección 28 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud exige a diferentes autoridades estatales que se dé resolución a la problemática que les aqueja desde noviembre del año pasado. En febrero manifestaron su preocupación ante la falta de insumos para realizar sus funciones, así como la irregularidad en su condición laboral. El documento va dirigido al secretario de Salud del Estado de Jalisco, al senador y presidente del CEN de la Federación de Sindicatos de Trabajadores, al Servicio del Estado, Joel Ayala Almeida, al diputado y presidente del CEN del sindicato y a la base de trabajadores de la Secretaría de Salud Pública. En él se señala que, con base en el incumplimiento sistemático de los compromisos pactados con el gobierno del estado y representantes del organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, la actual carencia del personal de limpieza y vigilancia en las unidades de salud y directivos sin perfil académico para el puesto, los trabajadores sindicalizados decimos ya basta. Resalta la atención a los pacientes en espacios insalubres por falta de capacidad directiva e incumplimiento de las normas de seguridad e higiene. La sección 28, que corresponde al Estado de Jalisco, exige que se dote al personal de la Secretaría de Salud de insumos para que puedan desarrollar su labor con garantías y dignidad y se dé la resolución total a la problemática presentada en cada unidad de salud, así como la inmediata remoción de Cruz Esmada y Auditoría Federal al OPD Servicios de Salud Jalisco. Los conflictos que viven los trabajadores del sector salud se acentuaron en noviembre de 2016. No obstante, dieron a conocer la problemática el pasado mes de febrero. María Gloria Sánchez Ortiz, secretaria de Conflictos Laborales de la subsección 6 de la sección 28, explicó que antes de que llegara Antonio Cruz Esmada, el personal tuvo carencias con el anterior titular, Jaime Agustín González Álvarez, quien debido a dichos problemas dejó la secretaría.
Nosotros estamos pasando en este momento por una crisis importante, que es el desabasto de todo el material para trabajar. No tenemos con qué trabajar tenemos una problemática, además de que es la cuestión del desabasto, no tenemos todavía uniformes desde hace bastante tiempo, unos 2 años, que no se nos ha dotado de uniformes. Tenemos un abuso de autoridad increíble, y no solamente pues ahorita que estamos en el hospital regional, sino que esto es a nivel estatal, es un movimiento estatal, es un movimiento de la sección 28 de nuestro sindicato, para evitar todo el tipo de abuso y obviamente los atropellos que hemos estado viviendo.
A finales de febrero se llegó a un acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Salud para que en 15 días se cumpliera con las peticiones. Sin embargo, a 2 meses de dicha promesa, la problemática continúa. Para Señal Informativa en Agustín Moreno, Jonathan Gallardo.
Señal Universitaria.
Y como cada miércoles te presentamos una nota acerca de las investigaciones que se realizan aquí en el Centro Universitario de Los Lagos. Genética, una ciencia necesaria para la salud humana. La doctora Viviana Mesa Cornejo investiga cuestiones relacionadas con la genética y la predisposición a enfermedades pulmonares. Ella asegura que los estudios genéticos pueden ayudar a conocer mejor a las poblaciones y prevenir así padecimientos. Por azares del destino fue que de su nativa Colombia llegó a México para continuar con su formación académica y se dedicó posteriormente a la investigación, cobijada por la Universidad de Guadalajara. Así es como describe la doctora Viviana Matilde Mesa Cornejo el trayecto que ha tenido que recorrer para consolidarse como una de las investigadoras del Centro Universitario de Los Lagos. Además de esto, también se desempeña como profesora en el área de las ingenierías, específicamente en la carrera de bioquímica, y organiza varios eventos universitarios en la Feria de las Ciencias y la Escuela Internacional de Verano. Ella estudió la licenciatura en Biología en la Universidad Industrial de Santander, Colombia, y gracias a la ayuda de un colega pudo migrar a México para estudiar el doctorado en genética, esto en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. En el presente, la doctora Mesa realiza una investigación sobre una proteína que participa en el funcionamiento de los pulmones. La presencia anormal de este compuesto en el organismo puede derivar en enfermedades respiratorias, de ahí la importancia de su estudio.
Actualmente desarrollo la genotipificación de alfa-1 antitripsina. ¿Para qué sirve esto? Nosotros podemos ser predisponentes a sufrir enfisema pulmonar o enfermedad pulmonar obstructiva crónica, más conocida como EPOC. ¿Cómo somos predisponentes a esto? Nuestro genoma tiene una información genética específica y esa información genética nos da la posibilidad de ser sanos o no sanos para algo.
Mesa señala que muchas veces se diagnostica erróneamente una enfermedad respiratoria porque no se realizan estudios pertinentes que revelen la falta de alfa-1 antitripsina. El motivo de la deficiencia de esta proteína en el organismo supone una anomalía en los genes que puede rastrearse y por lo tanto prevenir sus efectos en la salud. De igual manera, la doctora explica que las investigaciones también tratan de descifrar si en México y Latinoamérica se tiene mayor predisposición a algunos padecimientos por la genética y el ambiente.
¿Por qué estudiamos esto en México? Para tratar de saber cómo somos, porque somos países con altos grados de contaminación. Queremos saber si tenemos predisposición genética a sufrir este tipo de enfermedades que pueden ser desarrolladas también por contaminantes.
Para terminar, la doctora Viviana Mesa dice que la importancia de la investigación genética radica en que precisamente es una ciencia al servicio de la salud de la humanidad, pues nos ayuda a conocernos más y prevenir enfermedades.
Mira, la importancia de estudiar genética realmente es el saber cómo estamos para saber de qué nos vamos a enfermar. Si nosotros no sabemos cómo está nuestra familia, de qué le duele a nuestra familia, de qué se ha enfermado nuestra familia o de qué ha muerto nuestra familia, es como si ignoráramos ese pasado sin pensar en el futuro. Nos puede conllevar efectivamente a desarrollar una enfermedad que tienen nuestros antecesores y que no le hemos puesto atención.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola.
Finanzas.
El dólar amanece en 18 pesos con 87 centavos a la compra y en 18 pesos con 88 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 41 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación se cotiza en $42.62 por barril.
Señal Clima.
Vamos ahora con la información sobre el clima. Nos conectamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, un nuevo frente frío quiere arribar ahí sobre la línea fronteriza del norte. Ocasiona un ligero descenso de la temperatura en los estados norteños. La entrada de aire húmedo del Pacífico continuará, pero lo hará a finales de la tarde, ocasionando cielo a esta hora de medio nublado a nublado, desde occidente hasta el noreste del territorio. El resto del país, con el sistema de alta presión, queda tiempo estable, sobre todo temperaturas cálidas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amaneció despejado, en la mañana soleado y algunas nubes. Hacia la tarde, nubes y sol. El viento dominante soplará del noroeste con rachas ocasionales. El tiempo se espera caluroso durante el día, fresco la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 29 grados, temperatura mínima entre 7 a 8 grados. La salida del sol a las 7:19, la puesta del sol a las 20:10. Bueno, lo único significativo de hoy fue que sentimos un poco la temperatura mínima más baja. Eso es lo que hay, hoy será un día bastante estable. Eso es lo que tengo por el momento, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Ahí la información del clima por Héctor Magaña, le agradecemos mucho. También recuerda que nos interesa conocer tu opinión, llámanos al 403-1413 o 01800-701-2119. Alejandra Guerrero se comunica con nosotros y nos dice que quiere participar en la rifa del caballito de madera. Alejandra Guerrero ya está dentro de esta rifa. Es momento de ir a nuestro segundo corte de estación. Regresamos en breve con más información.
El cambio social radica en la participación de quienes creen necesario modificar la realidad que les rodea. Queremos ser parte de ese cambio. Comunícate con nosotros. Comparte nuestros proyectos solidarios, tus opiniones, tus exigencias y reclamos. En Señal Informativa, tú haces la noticia.
Ya estamos de vuelta aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno y nos acompaña ya en cabina Agustín Moreno Gómez, quien es vocal de organización electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Jalisco, aquí en Lagos de Moreno. Muy buenos días, Agustín, un gusto saludarte.
Muy buenos días, muchísimas gracias. Un saludo a todos los que nos están escuchando.
Muy bien, nos hablarás esta mañana acerca de la convocatoria para la elección de consejeros electorales de los consejos locales para su participación en las próximas elecciones. ¿Puedes hablarnos de esta convocatoria?
Claro que sí. Primeramente quiero agradecer mucho a Radio Universidad de Guadalajara por el espacio que nos brinda y en general por todo el apoyo que otorga el Instituto Nacional Electoral para dar a conocer a los ciudadanos de esta región Alto Norte de Jalisco información de interés para todos ellos. Queremos en esta ocasión dar a conocer a la ciudadanía que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como parte de los preparativos que lleva a cabo de las próximas elecciones, emitió una convocatoria que va dirigida a las ciudadanas y los ciudadanos que cumplan los requisitos establecidos en la ley electoral para participar como consejeros electorales de los consejos locales del Instituto Nacional Electoral. Los invitamos a solicitar su registro y presentar su documentación de aspirante.
¿Qué es un consejero electoral para que pues le llegue esta información a nuestro radioescuchas?
Sí, el Instituto Nacional Electoral está integrado por varios tipos de órganos. Tiene órganos ejecutivos, como son las juntas locales ejecutivas, la Junta General Ejecutiva, las juntas distritales ejecutivas, que son los que realizan las actividades propias del Instituto Nacional Electoral, pero también cuenta con órganos directivos, órganos de dirección, que son los que dictan las directrices y dan seguimiento a las actividades que realizan las juntas distritales del INE, ¿verdad? Tenemos tres tipos de órganos directivos, el órgano central, el órgano general, que es el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que tenemos uno a nivel central, a nivel general, y tenemos en cada entidad federativa órganos de dirección que le llamamos consejos locales. están en la cabecera de cada entidad, en la capital de cada entidad federativa. En este caso, el Consejo Local del INE de Jalisco se encuentra en Guadalajara y es quien da seguimiento a todas las actividades del proceso electoral aquí en el estado de Jalisco.
¿Cuáles serían los requisitos, el perfil que una persona debe pues cubrir o tener para poder pues inscribirse y participar?
Sí, los requisitos son ser mexicano por nacimiento, que no adquiera otra nacionalidad, estar en pleno goce de sus y ejercicio de sus derechos políticos y civiles, estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, tener residencia de 2 años en la entidad federativa correspondiente, contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones, no haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los últimos 3 años inmediatos anteriores, no ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político en estos 3 años anteriores, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial, ¿verdad? Principalmente.
Me llama la atención contar con conocimientos para el desempeño adecuado de sus funciones. ¿Cuáles serían estos conocimientos?
Sí, contar principalmente con conocimientos en materia electoral, ¿verdad? En que conozcan los procesos electorales, que conozcan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que les va a servir mucho para el desempeño de sus funciones.
Por otra parte, también no haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algún partido político.
Sí, son consejeros electorales, representantes de la ciudadanía, ¿sí? Que son los que toman las decisiones en los consejos, son los que votan los acuerdos y por lo mismo tienen que tener imparcialidad, independencia de las fuerzas políticas para que sus decisiones las tomen solamente considerando lo dictado por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los acuerdos del INE y demás leyes de electorales.
¿Dónde se puede consultar esta convocatoria? ¿Cómo puede la ciudadanía tener más información al respecto?
Claro que sí. Miren, en la página de internet del instituto, en www.ine.mx, lo repito, www.ine.mx, se encuentra publicada esta convocatoria que contiene las bases, los requisitos, los documentos que se requieren reunir para registrar su solicitud. Así también aquí en la página del INE se encuentran disponibles los formatos de solicitud, los formatos de currículum para homologar la elaboración de los currículum y un formato de declaratoria que deberán llenar y entregar todos los aspirantes junto con los demás documentos solicitados en esa convocatoria a la hora de solicitar su registro. Ya sea, este registro lo pueden solicitar ya sea en las oficinas de la Junta Local Ejecutiva en Guadalajara o bien aquí en las oficinas de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE, ubicada aquí en la ciudad de Lagos de Moreno.
Muy bien, de acuerdo a las bases, estas solicitudes se pueden hacer del 28 de marzo al 12 de junio.
Es cierto, tenemos todavía todo el mes de mayo, lo que resta de este mes de abril, todo el mes de mayo y hasta el 12 de junio vamos a estar recibiendo las solicitudes de aquellos ciudadanos que estén interesados en participar como consejeros electorales, como consejeras o consejeros electorales en el Consejo Local del INE. Próximamente, en próximos meses, saldrá la convocatoria para quienes se quieran integrar en el Consejo Distrital, que ese está aquí en Lagos de Moreno, ¿verdad?
Muy bien, ¿para cuándo se tendrán resultados, digamos, de los aspirantes que lograron ya pues este título de consejero electoral?
Sí, el Consejo Local entra en funciones en el mes de octubre de este año, ya en el mes de septiembre de este año inicia el proceso electoral. Entonces ellos entran en funciones en el mes de octubre, entonces para entonces ya debe de estar integrado el Consejo Local para que tome posesión, ¿verdad?
Muy bien, le agradecemos mucho que nos haya acompañado esta mañana Agustín Moreno Gómez, quien es vocal de organización electoral de la 02 Junta Distrital Ejecutiva del INE en Jalisco. Muchas gracias.
Al contrario, agradecemos el espacio e invitamos a todos los ciudadanos interesados, si tiene alguna duda, acudir a las oficinas o hablar a las oficinas del INE aquí en Lagos de Moreno, al 74-200-65, y ahí con mucho gusto les daremos información al respecto.
Muy bien, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos ahora con los titulares estatales, nacionales e internacionales.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Eliminación de Pronapred debe verse como una oportunidad. La eliminación del subsidio federal para el Programa Nacional para la Prevención del Delito, más que ser considerado una desventaja para darle continuidad a los proyectos municipales contra la violencia y la delincuencia, debe de ser vista como una área de oportunidad.
El Occidental.
Jalisco listo para migrar al etanol. Jalisco está listo para migrar al uso de biocombustibles que son más eficientes, menos contaminantes y más económicos, como el etanol, y así garantizar una democracia energética, destacó la diputada Mónica Almeida López, presidente de la Comisión de Desarrollo Regional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.
Milenio.
Refuerzan control de paludismo ante flujo migratorio. Jalisco conmemoró ayer el Día Mundial del Paludismo sin casos de esta enfermedad por tercer año consecutivo, desde el 2014, en que se notificó un solo enfermo en Colotlán, la región norte del estado.
Señal informativa Lagos, periodismo intencional para una ciudad despierta.
Titulares del día. Prensa nacional. El Universal.
México saldrá del Tratado de Libre Comercio si hay imposición. México no aceptará cualquier renegociación del tratado, señala Videgaray. El canciller llama a diversificar el mercado y ver hacia Latinoamérica.
El Sol de México.
Estudiantes y ambientalistas se capacitan para proteger especies. El Golfo de México ha sido recientemente afectado por la presencia de hidrocarburo interperizado, por lo que las situaciones educativas y ambientalistas llevaron a cabo el simulacro de atención a especies empetroladas.
Milenio México.
México, tercer país más peligroso para periodistas. El informe anual de Reporteros Sin Fronteras asegura que la llegada del poder del presidente Donald Trump precipitó la casa de los periodistas por su retórica antimedios.
Señal de análisis y opinión.
Ya estamos en la recta final de Señal Informativa. Aún tenemos información para ti, información importante. Esta mañana tenemos ya en la línea telefónica a la doctora Patricia Galeana. Muy buenos días, doctora. Adelante.
Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Pues yo quisiera, como estamos en el año del centenario de nuestra Constitución, recordar lo que acontecía en el mundo hace 100 años. Tenemos que recordar que hace 100 años, en el mes de abril, justamente es cuando Estados Unidos ingresa en la primera guerra que se convierte en mundial, precisamente ante su participación, porque había empezado como una guerra europea. Y para que Estados Unidos entre a la guerra, pues va a tener una gran importancia la difusión que se da del telegrama Zimmermann que había enviado el canciller alemán a Carranza, presidente Carranza, para invitarlo a que se aliara a Alemania, que le hiciera la guerra a Estados Unidos y que invitaran a Japón a esta alianza, y con el ofrecimiento de que los alemanes ayudarían a México a recuperar la mitad de su territorio que le había sido arrebatada en una guerra de conquista territorial por Estados Unidos. telegrama primero, pues se va a dar una gran polémica en la prensa de si fue cierto o no cierto, hasta que el propio canciller Zimmermann declara que sí es auténtico. Y entonces Woodrow Wilson lo da a conocer profusamente a la opinión pública estadounidense para que ésta cobre conciencia de que el tema de la guerra europea afecta también los intereses de Estados Unidos y finalmente esta nación entra en la guerra convirtiendo a la gran guerra europea en guerra mundial. La situación de México, pues como ustedes verán, era una situación muy difícil porque el presidente Carranza pues tuvo que hacer un trabajo diplomático admirable que prácticamente pues no se conoce más que por los estudiosos de este periodo de nuestra historia, pero que es importante ver el momento en el que nace la Constitución de la que estamos conmemorando su ya 100 aniversario, el hecho de que sale esta Constitución en un momento dificilísimo de la historia de México, no solamente con las presiones de Alemania para que entre en la Primera Guerra Mundial, sino que Estados Unidos ha invadido México con 10.000 efectivos al mando del general Pershing, que será un general muy destacado justo en esta guerra mundial, para perseguir a Villa, que había atacado la población de Columbus en represalia porque Estados Unidos había reconocido a Carranza como presidente de facto. Esto porque Estados Unidos valoró, aun cuando primero había una gran simpatía por Villa, así como un guerrillero al que venían a filmar inclusive, pero se dio cuenta de que el hombre de Estado era Carranza y lo reconoció como gobierno de facto. Esto de que gobierno de facto era algo que no le convencía a Carranza, que encabezaba un movimiento constitucionalista, y es todo ello lo que lo llevó a acelerar el proceso de restablecimiento del orden constitucional, a que se hiciera la reforma a la Constitución en vigor de 1857, que es la Constitución que nos rige, que se incorporaran las demandas sociales de la Revolución que había tenido lugar desde 1910, y a que se hiciera elecciones para que Carranza fuera un presidente constitucional y fuera reconocido como tal en el concierto de las naciones. Pero esto también cabe destacarlo porque es algo poco conocido. Carranza promueve en esta circunstancia, antes de que entre Estados Unidos, o sea, en el mes de marzo, promueve un boicot a los países que se habían mantenido en guerra en Europa desde 1914, un boicot comercial. Este boicot es pues difundido y hay respuestas, sobre todo en los países de América Latina, inclusive Argentina después va a proponer un organismo para que mantenga la paz. Pero claro, Estados Unidos ya tenía la decisión de ingresar y vio con malos ojos este pues este movimiento pacifista de México encabezado por Carranza. Y esto va a costarle a nuestro país que Estados Unidos vete a México para ingresar en la Sociedad de las Naciones. México no va a entrar a la Sociedad de las Naciones, que se constituye al fin de esta guerra, Primera Guerra Mundial, en 1918, sino que va a ingresar hasta 1931, donde tendrá, por cierto, una pues acción muy destacada, defendiendo, por ejemplo, la invasión de Etiopía por parte de los italianos, defendiendo a la República Española y condenando la injerencia de los grupos fascista y nazi en el conflicto de España. Y bueno, esto nos habla de cómo nuestro país, aún en las circunstancias más difíciles hace 100 años, pues pudo dar una constitución que fue la primera en el mundo que estableció pues los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad en una constitución, pero además encabezar un movimiento pacifista en contra de la que se convirtió en la Primera Guerra Mundial.
Doctora, le agradecemos mucho su colaboración. Me llama a mí la atención. Usted destaca el papel precisamente de personajes históricos mexicanos que estuvieron pues actuando en este tiempo de la Primera Guerra Mundial. Muchas veces en las escuelas nos damos cuenta que la historia que nos enseñan a nosotros acerca pues y la historia moderna contemporánea se traslada muchísimo a lo que pasó en Europa, a cómo Estados Unidos intercedió, pero muchas veces dejamos de lado qué estaba pasando en México, qué estaba pasando en Latinoamérica. Importante rescatar también toda esta parte.
Desde luego que sí.
Le agradecemos mucho su colaboración, doctora, y esperamos escucharnos en próximas emisiones.
Cómo no, que tengan muy buen día.
Muy buen día.
Hasta luego.
Agradecemos a nuestros radioescuchas que se comunican con nosotros. El profesor Jorge Valleza nos dice: un saludo fraternal, señorita Gaby. El secretario de Relaciones Exteriores considera el trámite mejor, que el trámite mejor es la extradición, pero lo importante es que el señor Duarte está antes de las elecciones de 2018. De lo contrario, sería una burla para el pueblo de México, como lo hacen con el fiscal anticorrupción. Señorita Fabi, gracias por su bondad. También Blanca Estela Barba Mejía nos dice: saludos al programa, siempre los escuchamos. Y quiere participar en la rifa del caballito de madera, ya está dentro. También Yamile Collazo Barba nos dice: saludos al programa y quiero participar en la rifa y me encanta ser niña. Esto es lo que le gusta precisamente de ser niña, pues le gusta ser niña. También nos dicen: qué gran calidad de atención dan en el centro de salud, es donde menos deben de faltar la atención de las autoridades superiores, hace falta mucho y es donde se ve si nuestro presidente hace bien o no su trabajo, le sobra para andar en todas partes y gastar en comida, porque el sector salud está abandonado. Es muy injusto que los trabajadores de salud tengan que andar peleando sus derechos. Esto nos lo comunica la señora Loera. También Guadalupe Capuchino nos pide participar en la rifa y nos dice: llega a sorprender a sus familiares, a los adultos mayores, las preguntas que hacen, que hacen los niños, les asombra que aunque son pequeños pueden ser muy curiosos. También Ángel Capuchino nos pide participar en la rifa, está también ya dentro. Berenice Hernández nos dice: quiere hacer una pregunta al encargado de ecología, ¿qué gestiones está realizando para la reforestación de árboles que se han caído de forma natural en el lecho del río y también los que han cortado las autoridades en Nuevo Santa Elena y Santa Elena? Ya han cortado muchos, pero no hacen realmente nada. Atenderemos su reporte, Berenice Hernández, y nos dirigiremos también a ecología para hacerle estas preguntas. Esperemos que nos reciban. También nos dicen: para participar en la rifa del caballito, la señora Lovero inscribe a su nieto Leonel Tapia Lovera y nos comparte que cuando ella era niña, cuando no habían tantas cosas, los niños nos entreteníamos de otras maneras. A mí me gustaba mucho cantar y leer. En mi familia éramos muchos y no había mucho dinero, pero éramos felices con lo que teníamos. Aquí un bello pensamiento de la señora Lovera acerca de su infancia. Todas las personas que se comunicaron con nosotros y que quieren participar ya en esta rifa del caballito están dentro. La rifa se llevará a cabo este viernes 28 para que estén al tanto. También Leonardo Antonio Díaz, ya para terminar, nos dice, me gustan los juegos tradicionales, Encantados y Matatena, y supongo que quiere participar también por la rifa del caballito, ya está dentro. Llegamos al fin ya de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo de Señal Informativa, gracias por tu compañía a lo largo de esta hora. Te esperamos mañana con más información aquí en Señal Informativa. Quédate en la frecuencia del 104.7 de FM y que tengas un muy buen día.
Red Radio Universidad de Guadalajara presentó Señal Informativa Lagos de Moreno, periodismo y voz ciudadana. Hasta la próxima.